de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En la madrugada de este viernes se constataron 3 nuevos fallecimientos por COVID-19 en el residencial Victoriano Sosa de Fray Bentos, en Río Negro, y ahora el número de decesos de este centro a causa del coronavirus aumentó a 27. Esto ha puesto también en la agenda pública la discusión sobre la atención a los adultos mayores durante la pandemia, y para charlar un poco de eso, para que nos desasne un poco, es que estamos en contacto con la psicóloga social, docente e investigadora de la Facultad de Psicología y también exdirectora de Inmayores del Ministerio de Desarrollo Social, Adriana Rovira. Adriana, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por interesarse en el tema.
Adriana, para empezar, ¿por qué se dio esto? ¿Por qué justamente ahora, en el peor momento de la pandemia, vemos que los adultos mayores, que son la población de riesgo, se da no solo en Fray Bentos, que era por lo que te llamábamos, sino también en un residencial en Durazno, los fallecimientos?
Sí, respecto a los fallecimientos puntuales, desconozco los casos en sí, porque bueno, eso será parte también de una investigación que sé que en algún caso está llevando adelante Fiscalía, que está actuando de oficio. Puedo hablar respecto al tema vinculado a los establecimientos y por qué no solo en Uruguay, pero también en Uruguay, se presenta como una población altamente vulnerable a este tipo de virus y ha sido como una población muy afectada. Por ejemplo, lo fue el año pasado y también ahora en el rebrote en España, los problemas en Bélgica, o sea que también podemos ver que distintos sistemas en materia también de protección social tienen este problema. Uruguay tiene, como yo diría, una especie de bomba de tiempo, que entiendo que hay como múltiples factores que han incidido ahora en este desencadenamiento que se está dando en estos últimos días. Bueno, desde el censo de hogares y personas que llevó adelante el INE, el último en el año 2011, después también Inmayores, desde el Ministerio de Desarrollo Social, llevó adelante 2 censos nacionales, los únicos 2 que hay en el país, específico para establecimientos de cuidado a largo plazo de personas mayores, y nos da que hay unas 15.000 personas que residen en esta modalidad. Digo 15.000 más o menos, porque en realidad es variable ese número. Hay un grupo de establecimientos de cuidado a largo plazo que son estables, que tienen un recorrido de muchos años, pero también hay otro grupo que es más dinámico, algunos que cierran, otros que abren, pero podríamos decir que el 2,8 al 3% de la población mayor de 60 años en Uruguay utiliza los servicios de cuidado a largo plazo. Entonces, por un lado tenemos población que, si requiere servicios de cuidado a largo plazo, es una población que tiene, en la mayoría de los casos, que es lo que arroja el censo, situaciones de dependencia, de pérdida de autonomía, demanda de cuidados. Y muchas veces esa situación de dependencia está vinculada a patologías y a comorbilidad, o sea, muchas patologías juntas que generan, de alguna forma, pérdida de autonomía. Ahí tenemos como una primera variable que se pone a jugar. La segunda variable que también nos arrojan estos censos, uno fue en 2014, el otro en 2015, nos planteaban que había, más allá de que el universo de los servicios de largo plazo en Uruguay son heterogéneos, rondan más o menos unos 2.000, hay como 3 universos de tipo de establecimientos. Hay uno que presentaba situaciones de criticidad en la modalidad de los servicios, vinculado a pobreza, vinculado a hacinamiento, a falta de recursos humanos para llevar adelante los cuidados de manera adecuada. Y ahí ya tenemos una segunda variable vinculada a este tema. Si las personas a su vez están hacinadas, si los lugares están mal ventilados, si hay pocos recursos en materia de cuidados, vamos como sumando elementos que van complejizando esto. Claramente, y esto lo planteamos el año pasado en finales de marzo, principios de abril, como técnica en ese momento de trabajando la temática, era una cuestión de tiempo que pasara una situación de emergencia de estas características. El universo de las instituciones de cuidado a largo plazo tenía serias, podríamos llamarle, debilidades que había que trabajar, que se había intentado generar modificaciones durante casi 10 años, pero que no fueron suficientes para mejorar radicalmente la modalidad de los servicios. Había una serie de establecimientos que seguían rezagados en ese proceso. Entonces, claramente había que tomar medidas porque había instituciones muy frágiles para dar respuesta a la situación de pandemia y en el caso de un brote de COVID adentro del establecimiento para responder. Las medidas que se fueron tomando, creemos desde la universidad y como investigadora en el tema, en esto me voy a hacer cargo yo, creo que fueron, de mis dichos, fueron como bastante, podríamos decir, complicadas en el tratamiento de la protección de derechos de las personas usuarias de los servicios. Se tomó la modalidad más bien de distanciamiento, aislamiento, de mantenerlas apartadas, de limitar las visitas, limitar el contacto con el exterior. Bueno, eso ha tenido seguramente impactos muy graves, no solamente en el tema de salud mental, porque el aislamiento, el miedo, la gestión de miedo provoca elementos claramente complejos, sino también la pérdida de movilidad, la pérdida de, por ejemplo, de contacto, de salir, de actividades recreativas, también va teniendo un impacto físico y probablemente habrá que investigar esto, pero también puede tener impactos en aumento de dependencia. Personas que no pueden salir del establecimiento, que quedan de alguna manera aisladas en una vivienda que muchas veces es pequeña, que el censo arrojaba que tienen poco patio exterior o pocos elementos arquitectónicos en donde las personas puedan tener actividades recreativas o de ocio, va generando una situación muy compleja. Me parece que hay como por un lado la propia modalidad de los servicios, la población que hace uso de los servicios y una serie de acciones por algunos organismos del Estado que fueron en materia contraria a la protección de derechos. Se intentó, en mi opinión, generar los elementos de vulneración de los servicios, el hacinamiento, la falta de recursos, a resolverlos con la privación de movimiento de las personas y el distanciamiento de las personas adentro de los establecimientos.
Claro. Bueno, tú misma has dicho que la vejez no es solo una parte de la vida, sino un derecho humano. Es una visión bien interesante. ¿Qué significa? ¿Qué significa que la vejez sea también un derecho humano?
Bueno, porque en realidad parte de la línea de que el envejecimiento de la población como tal es parte de la intervención que van haciendo las políticas públicas sobre la vida de los sujetos a partir de, podríamos decir, del siglo XIX, fundamentalmente el siglo XX. Esto quiere decir políticas sanitarias o políticas a nivel de tratamiento epidemiológico fueron teniendo como impacto que las personas pudieran vivir más años. Por ejemplo, el acceso al agua potable, también el tema de las políticas en materia de salud sexual y reproductiva para las mujeres, que hacía que ya el parto no fuera una situación de riesgo de vida masivamente. Bueno, estos elementos van haciendo una intervención sobre el cuerpo biológico y sobre la vida que va teniendo un impacto en la prolongación de la existencia, el aumento de la esperanza de vida. Ahora, podríamos pensar que a pesar de que esa prolongación se ha dado de manera, podríamos decir, bastante compartida en el mundo, no es igual para todas las poblaciones. Y sé que este es un tema bastante debatible por parte de demógrafos y demógrafas, pero en realidad hay como estudios antropológicos. Bueno, ahí Didier Facen viene trabajando mucho, un antropólogo, y desde los estudios también de antropología social, desde Francia, que viene elaborando también una línea de cómo la vida se distribuye de manera diferencial. Entonces, las personas que viven en condiciones más precarizadas de existencia tienden a tener una expectativa de vida menor que quienes tienen mejor acceso a tecnologías, a servicios. Entonces, parecería que la esperanza de vida es una etapa también, forma parte del ciclo vital, pero se conjuga como un derecho. Por ejemplo, para dejarlo más en detalle, voy a dar dos ejemplos para clarificarlo. Si ustedes entran a las páginas en materia de expectativa de vida de población que maneja el Banco Mundial, van a ver que la esperanza de vida entre Europa y América Latina en promedio tiene una brecha de 10 años, mientras que en Europa la esperanza de vida ronda en promedio los 80 años, porque luego esto hay que verlo por países y demás, en América Latina en promedio, Uruguay es un poquito más alta, ronda los 70, pero en África ronda los 60 años. Entonces tiene que ver con un montón de cosas que pasan en el curso de vida de las personas que hacen posible que la vejez sea eso, una posibilidad. El segundo ejemplo, bueno, Uruguay tiene en el año 2013 hizo el primer censo vinculado a personas trans y la expectativa de vida de las personas trans en Uruguay está en los 39 años. Si eso no es una brecha en materia de las condiciones de cómo las personas construyen su existencia, entonces quisiera saber qué lo es. Claramente la vejez es una etapa que se vive a partir de la prolongación de la existencia y la prolongación de la existencia está asociada a las condiciones de producción de existencia. No sé si eso aclara un poquito cuál es la idea que está detrás de esto.
Totalmente. Adriana, también acá entra algo que lo mencionabas en tu respuesta anterior, pero que me gustaría ahondar un poquito porque también en vista de que la vejez es un derecho y prolongar la existencia y tener un nivel, una esperanza de vida mayor es un derecho humano, ver cómo todo esto y cómo las medidas que se han tomado no tienen esto en cuenta, no tienen en cuenta que la vejez y una vejez digna es un derecho humano y cómo afecta sobre todo a la tercera edad, no ver a sus allegados, a su descendencia, a sus hijos, sus nietos, cómo los afecta en el plano psicológico y psicosocial.
Sí, porque también asociado a esto hay una especie de representación bastante, ahora con el tema de la gestión de la pandemia, ha vuelto a resurgir. En realidad, el tema de las personas mayores, el marco vinculado al reconocimiento como sujetos de derecho, ha sido un tema de largo debate en distintos campos a nivel académico y de desarrollo teórico. Bueno, mis compañeros de facultad, Pérez, Berriel y Mariana Paredes, hicieron en su momento un estudio muy interesante vinculado a las representaciones sociales y como esta tensión, ¿no? Por un lado, una mirada muy negativa y prejuiciosa de la vejez y las personas viejas, y por otro lado, una mirada más positiva. Esa tensión no está saldada a nivel internacional, también, así como afecta a los organismos internacionales, las agendas, también afecta a las prácticas y las lógicas de intervención por parte de los estados. Y lo que ha mostrado la pandemia claramente es como una especie de acuerdo silencioso de que políticamente, bueno, hay determinado grupo de personas mayores que ya vivió lo suficiente o que hay que definir los recursos en base a una discriminación por edad, quién tiene mayor expectativa de vida, entonces sobre quién se invierte un recurso para mejorar o generar protección sobre su vida. Hay un debate que no está saldado en donde la discriminación por edad es un distribuidor de valor político sobre las vidas de las personas. De alguna forma, esto está, por supuesto, no quiero simplificarlo, porque está atravesado por elementos de género, elementos de clase, elementos a nivel étnico, raciales, contextos, o sea, no vamos a simplificar esto porque, por supuesto, la distribución política del valor de una vida de una persona vieja en determinada clase social, con determinado nivel intelectual, con determinada capacidad de movilizar recursos intelectuales, económicos en una sociedad no es igual valorada que la vida de, por ejemplo, un niño en situación de precarización. No, no es para simplificarlo, pero sí hay algo en donde en sí mismo la vejez no parece ser una condición en donde la sociedad sienta que puede de alguna forma invertir o proyectar una expectativa de futuro como sociedad frente a otros grupos de población. Esto hay como una línea muy interesante que trabajan muchas teóricas, pero que me parece fundamental entender lo que está detrás de este concepto. De alguna forma, como el valor de la vida está vinculado en nuestras sociedades capitalistas a la capacidad que tenemos de contribuir a la sociedad desde un enfoque de desarrollo, de justamente de los sujetos invirtiendo en ese desarrollo.
La idea de utilidad que hay, ¿no?
Exacto, las personas mayores son vistas ya como sujetos no útiles para el sistema. Uh-huh. Y ahí aparece un debate sobre, bueno, ¿cuánto se puede invertir en la protección de derechos de estas poblaciones? ¿Cuánto se puede invertir en la prolongación de la vida de las personas? Y empieza también a darse una lucha intergeneracional que la propia política pública, los propios actores de gobierno, del Estado, empiezan a discutir sobre qué grupos vale más invertir los dineros públicos, los largos dineros públicos, mucho más en nuestros modelos de Estado, no de bienestar de América Latina o de bienestar en crisis. Y eso es un debate que termina traduciéndose en representaciones sociales que nos hacen pensar que, bueno, que la vida de las personas mayores no tendría el mismo valor, la defensa, la dignidad. Y creo que la pandemia ha ubicado fuertemente este debate y viene como jalonando muy fuerte un retroceso en materia de entender a las personas mayores también como sujetos de derecho humano, donde el Estado debe invertir, está obligado, debe garantizar protección, debe generar recursos, infraestructura, mecanismos de protección también para las personas mayores. En definitiva, son las mismas personas en el curso de una vida. No son, digamos, no son que bajan de una nave extraterrestre y no son humanos y no nos pertenece, no nos tenemos que hacer cargo como sociedad de la protección del bienestar de las personas mayores porque no tienen nada que ver con lo humano, no. Son las mismas personas que contribuyeron a los sistemas de protección, que pagaron sus impuestos, o si no los pagaron es porque el sistema los dejó por fuera de los aspectos formales de empleo, fue desigual. Entonces, también como romper con este estereotipo de la vejez que miramos o la que reconocemos es la que es exitosa en la autogestión del riesgo. Cuando la persona vieja tiene recursos y los administra bien o tiene una vejez saludable, activa, qué bueno es que haya viejos y viejas en la sociedad. Ahora, cuando la vejez nos presenta elementos que como sociedad nos interpelan y que tenemos que como sociedad también administrar los riesgos de vida que esas personas tienen, ahí es un problema.
Y
yo
ahí
no quiero sí. Me preguntan, no,
y te iba a comentar, Daniel, que está bueno, ahí es cuando aparecen las... Sí, en esto que estábamos diciendo, ahí es cuando aparecen las precarizaciones y pasan estas situaciones como, bueno, como lo de Freventos o lo de Durazno, ¿no? Y, bueno, justamente tuvimos que esperar a que hubiera 27 fallecimientos o que viniera una pandemia como para dimensionarlo.
Sí, también hay un fenómeno extraño en la sociedad que se da, que también me parece importante señalar que hay algo de la interpelación, ¿no? Yo recuerdo la conferencia de prensa del año pasado del prosecretario Álvaro Delgado en abril de 2020, que él hablaba de que habían descubierto la situación compleja de los establecimientos de cuidado a largo plazo y que iban a proteger los derechos de los abuelitos. Decía así como entrecomillados un textual. Bueno, la situación de fragilidad de no todos, porque acá no hay que criminalizar a los establecimientos. Hay muchos establecimientos de alta calidad en Uruguay, pero los establecimientos son brindan asistencia de baja tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que es el cuidado que una persona recibiría en su domicilio, solo que en el establecimiento lo recibe 24 horas, que es asistencia para alimentarse, vestirse, higienizarse, tomar una medicación, porque si no la persona se la olvidaría, a qué hora la tiene que tomar, pero son servicios de baja tecnología, que brindan asistencia en cuidados, no son servicios prestadores de salud, ni menos de nivel intermedio o de nivel intensivo. Las personas, desde lo que fue la aprobación de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud en el año 2007, queda claro cuáles son sus derechos en materia de salud y cuáles son los organismos competentes. Hoy en el Uruguay, cada persona tiene un prestador de salud, sea ACE o sea uno privado, digamos. Entonces, en ese marco, ese es el responsable de los aspectos sanitarios. Por ejemplo, un establecimiento brinda medicación. Sabe que una persona, un usuario, un residente, tiene que tomar la medicación tal o cual a tal hora. Pero no no receta la medicación, no evalúa la medicación. No puede decidir si esa es la mejor medicación o si esa persona requiere otra. Y lo mismo con los tratamientos médicos. Entonces, solicitarle a los establecimientos que cumplan con esta tarea no solo me parece un error, una cuestión muy descabellada, sino que además no es jurídicamente correcto, porque se le está pidiendo una responsabilidad que no está amparada en las responsabilidades que los establecimientos tienen. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, después sí podemos discutir de que hay establecimientos que tienen mayor o menor calidad, que hay establecimientos que tienen enormes dificultades para asistir a las personas mayores digna. Esa es otra discusión. Con respecto a esa discusión, Uruguay ha tenido varias señales, yo las he vivido como directora en su momento de IMAYORES. Nosotros, la competencia mixta en Uruguay, hoy el tema de la fiscalización de los establecimientos y todo el tema regulatorio lo comparten dos organismos, que es el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. La parte sanitaria es de Salud Pública y la parte más de protección general de derechos es del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, esa competencia está desde 2014 en el Ministerio de Desarrollo Social, me tocó trabajar con eso, de 2014 hasta que yo estuve, hasta 2019, fueron muchas las situaciones muy complejas. Algunas derivábamos a fiscalía por presunción de delito, algunos establecimientos logramos cerrar, otras situaciones se dieron de forma, yo diría, muy dramática. Por ejemplo, en el año 2016, aquel incendio que mueren casi 12 personas. Uruguay ha tenido muchas señales de que este es un problema a atender, de que es una prioridad, y que en ese marco creo que lo que le sucede a la opinión pública o a la sociedad es que cada vez que aparece un tema que involucra a los establecimientos de forma dramática, es como que la población se hace como un juego de descubrir eso como un problema. Y luego vuelve otra vez a pensar o en algún momento, no sé, a hacer como una especie de sensación emocional de que el tema se resolvió porque se dio una conferencia de prensa, porque las autoridades se comprometieron, pero en realidad es un tema muy complejo que requiere mucha inversión de recursos. Sí, lo que yo creo que es un elemento que debió haber sido claramente muy planificado es durante 2020, porque los establecimientos no estaban, la mayoría en Uruguay, en condiciones de administrar la situación de pandemia. Y eso me parece que sí es como un elemento grave en materia de negligencia del Estado, de omisión, de no haber tenido los recaudos, la inversión, los recursos. Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados tenía dentro de su plan y de su proyecto incorporar estos temas. Sabemos que hoy el Sistema Nacional Integrado de Cuidados está sufriendo severos elementos de desmantelamiento. Entonces, a la misma vez que se instala una pandemia en el mundo, a la misma vez que en España, en abril, en marzo de 2020, nos da información Italia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, que esto es un elemento relevante y de alto impacto para las personas mayores, a la misma vez se cometen elementos de desmantelamiento de servicios, de omisión, de falta de respuesta y de planificación de las respuestas. Entonces ahí sí creo que es un elemento que me preocupa y que me parece central, y que no sería correcto, más allá de que puede haber responsabilidades de múltiples actores, tirar esta responsabilidad exclusivamente a quienes administran los establecimientos. Creo que no, que eso es una responsabilidad donde el Estado hoy es el mayor responsable de esta omisión y del impacto de la pandemia en estos usuarios y en estas personas.
Bien, bueno, Adriana, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar. Ha sido un gusto conversar contigo.
Un placer.
Hablábamos con Adriana Rovira, psicóloga y exdirectora de Inmayores, de Mides.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.